D'aquí uns instants, Llucia Ramis i Antonio Baños amb el concepte, però també volíem dedicar uns minuts a una qüestió que comença demà. Comença el judici contra Julian Assange al Regne Unit. El tribunal ha de decidir si accepta o no l'extradició del creador de Wikileaks als Estats Units i si, per tant, permet que s'enfronti a una possible pena de mort. A Julian Assange se l'acusa de 18 càrrecs, entre els quals espionatge i publicació de documents classificats. El periodista australià és el responsable de les filtracions de Wikileaks l'any 2010, quan es van publicar arxius privats sobre l'activitat dels Estats Units a la guerra d'Iraq i de l'Afganistan, i a partir d'aquest moment començava un serial que encara dura. És un cas molt complex que s'ha allargat de moment més de 10 anys i que hem intentat desgranar cronològicament així.
A l'estiu, Julian Assange publica 90.000 documents que destapen l'estratègia militar dels Estats Units a l'Afganistan. A més, Suècia emet una ordre de detenció per l'activista per una presumpta violació. A l'octubre, Wikileaks filtra més material dels Estats Units, 400.000 arxius sobre els atacs a l'Iraq, fins i tot un vídeo. Come on, fire! Al desembre del 2010, Assange s'entrega a la policia britànica, que el deixa en llibertat després de pagar la fiança.
2011.
A principis d'any, Suècia el torna a reclamar pel cas de violació i la justícia britànica el deixa en arrest domiciliari. A l'estiu continuen les filtracions de Wikileaks que esquitxen les administracions nord-americanes.
2012.
A l'estiu, l'Equador renuncia que Julian Assange s'ha amagat a la seva ambaixada a Londres i li atorga la petició d'asil polític.
Podrían asaltar nuestra embajada en Londres si el Ecuador no entrega a Julian Assange.
El Regne Unit, emprenyat, amenaça d'entrar a l'ambaixada per detenir-lo.
2013.
És a l'estiu quan el govern equatorià detecta un micròfon ocult a l'ambaixada que espia en principi els moviments d'Assange.
2016.
Després de 3 anys de més o menys tranquil·litat, a l'octubre, en plena campanya de les eleccions nord-americanes, Wikileaks publica correus de Hillary Clinton que la perjudiquen en la seva carrera cap a la Casa Blanca.
And what's really important about Wikileaks is that the Russian government has engaged in espionage against...
És llavors quan l'Equador talla l'internet a Julian Assange.
2017.
Al maig, 7 anys després de l'acusació, Suècia arxiva el cas pel presumpte cas de violació i uns dies després, Lenin Moreno es converteix en el nou president de l'Equador. A l'agost, Assange publica piulades a favor del procés sobiranista de Catalunya i Moreno li demana que no fiqui el nas en els assumptes dels altres països. A partir d'aquí, el cas d'Assange gira com un mitjó.
2018.
Al març, el govern equatorià talla totes les comunicacions d'Assange i al cap d'un any, a l'abril del 2019...
Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange.
L'Equador retira l'asil a l'activista i la policia britànica el deté.
I una de les persones que ha viscut de més a prop aquest cas és el jutge Baltasar Garzón. Ell dirigeix l'equip internacional d'advocats que defensa Julian Assange. Senyor Garzón, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Bon dia, buenos días.
No sé si en las últimas horas ha podido hablar con Julian Assange.
No, hemos hablado entre los diferentes abogados. Esta tarde marcho para Londres. Mañana comienzan las sesiones de juicio que se van a prolongar entre el 24 y el 28 de febrero y luego del 18 de mayo al 5 de junio. Digamos, en la primera instancia de la justicia británica en el Woolwich Crown Court, que es en la Corte de Magistrados de Belmarsh. Y bueno, ahí tendré ocasión de verlo y de hablar con él.
Se ha comentado en las últimas los últimos días, últimas semanas, es lo mal que está de salud Julian Assange, ¿cierto?
Sí, sí, es cierto. Él es un hombre muy fuerte, si no hubiese aguantado los 7 años prácticos en la embajada de Ecuador en Londres, pero las condiciones médicas allí fueron muy, muy escasa atención y fueron muy duras porque no se le dejó salir en ningún momento. El relator de Sanidad de Naciones Unidas ya lo ha puesto de manifiesto. La permanencia casi durante un año en la prisión de Belmarsh en condiciones de incomunicación, 23 horas al día sin salir de la celda, una hora a pasear en soledad, le han tenido muy, muy machacado y físicamente muy tocado. No obstante, como ya digo, tiene mucha fortaleza y sigue adelante, pero no hay persona humana que que aguante esa situación y bueno, si llegara a otorgarse la extradición, lo que le espera es bastante más grave todavía, una petición de 175 años y unas condiciones de cumplimiento por las denominadas medidas administrativas especiales que suponen prácticamente incomunicación y solo comunicación con los abogados en unas condiciones tremendas, ¿no? Eso es lo que le espera, una muerte en vida, ¿no?
En la prisión de Londres ahora mismo, eso en el caso que usted dice de si acaba siendo extraditado en a Estados Unidos, pero en la prisión de Londres donde está ahora mismo encerrado Julian Assange, ¿se le están vulnerando los derechos humanos?
Hasta hace muy pocas semanas ha estado en las condiciones que le decía de 23 horas de incomunicación y una hora de patio, también sin comunicación y escasa posibilidad de relación con su defensa. Cuando hemos estado allí, bueno, hemos podido hablar con él, pero en unas condiciones bastante deplorables. Por tanto, en esa situación, y lo ha dicho el relator contra la tortura de Naciones Unidas, está sufriendo unas condiciones de maltrato y de trato degradante obvio y evidente.
¿Eso es tortura, señor
Garzón? De Gran Bretaña era que era para prevenir su seguridad. Bueno, la seguridad se puede prevenir de muchas cosas, pero no de esta manera.
¿Eso se llama tortura, lo que está sufriendo Assange, o no?
Eso se llama tortura. Ya he dicho que el propio relator contra la tortura de Naciones Unidas emitió hace unos meses un informe absolutamente contundente en el que manifiesta que las condiciones en las que está son de verdadera tortura. Las que le esperarían si no conseguimos evitar la extradición sería peor todavía.
¿Es verdad, como se ha publicado, que Donald Trump le ofreció a Assange el indulto si negaba la trama rusa de las elecciones del 2016?
Bueno, no voy a poder contestarle con un sí o con un no, porque sería adelantar lo que sin duda va a escenificarse en el juicio de extradición. El martes es cuando la defensa de Julian Assange va a exponer sus argumentos y los testimonios. Lo que sí le puedo decir es que hay argumentos para poner de manifiesto que las presiones desde la administración Trump tuvieron lugar y que solo la firmeza de Julian y su concepto claro de lo que debe ser la defensa de la libertad de expresión evitaron que el resultado fuera diferente al que ahora mismo estamos asistiendo. Insisto que el martes se van a poner de manifiesto datos, testimonios, documentos que avalan claramente que la persecución es una persecución por motivos políticos.
Hubo esa imagen de entrada de la policía en territorio ecuatoriano, que es la embajada de Ecuador en Londres. ¿Fue el cambio de gobierno en Ecuador el que propició ese cambio de suerte de Julian Assange ahí?
Sin lugar a dudas, el cambio político de la presidencia de Rafael Correa a la de Lenín Moreno es lo que propició, y también todo lo que ha acontecido dentro de la propia embajada, en donde ha habido una clara correa de transmisión y un flujo de información propiciado presuntamente por el dueño de la empresa de seguridad, que por cierto es española, UC Global, hacia los servicios de inteligencia norteamericanos. Hay abundantísima documentación de los discos duros, de las comunicaciones informáticas, de las IPS en la Audiencia Nacional. Está investigando actualmente el Juzgado Central número 5 y todo esto va a tener una importancia clara para demostrar cómo se había convertido la embajada de Ecuador, incluso también en vía de espionaje a los propios diplomáticos de Ecuador, en una forma de ataque sistemático al propio Julian Assange, a sus defensores, a las personas que ingresaban. Era una obsesión la de saber qué hacíamos, cómo lo hacíamos, con teléfonos espiados, con micrófonos insertos hasta en el lavabo de señoras, grabaciones en vídeo, en audio, en fin, todo lo que da idea de el acoso sistemático al que se ha sometido a esta persona, a un periodista que ha ejercido la labor que los periodistas deben hacer, en este caso difundir a la sociedad del mundo entero las barbaridades que se estaban cometiendo desde los servicios de inteligencia y desde las estructuras militares norteamericanas en zonas sensibles del mundo, como Irak, como Afganistán, como Guantánamo, etcétera.
Termino, señor Garzón. ¿Le perjudicó a Julian Assange su aproximación, no sé de qué tipo, con el movimiento independentista catalán?
No, bueno, eso ha sido, o sea, no, porque no es real. Es decir, que ha habido una visita y que estudió, sí, claro, ha habido muchas, ¿no? Y que Julian pueda tener un criterio, pueda opinar también, pero todo el montaje que se hizo respecto de que si habían intervenido en espionajes, en había acciones concertadas, todo eso es una broma de mal gusto que le ha traído consecuencias, lógicamente, y también por parte del Estado asilante en aquel momento, que era Ecuador, que prestó oídos a todos menos a quien podía decir que la cosa era cierta. Lo que sí quedó claro es que estaban vigilando, estaban espiando al propio Assange, a todos los que entraban, y lógicamente sí, los que entraron podían tener relación con todos los acontecimientos en Cataluña, en lo que se conoce como el procés, pues fue utilizado, como también que si era espía ruso, que si era espía de no sé dónde, en fin, todo lo que usted pueda echar en la coctelera, pues puede ser utilizado en un momento determinado hacia la parte más vulnerable, que en este caso era Julian Assange.
Le pregunto de otra forma, ¿las relaciones entre el gobierno de España y de Ecuador no tuvieron nada que ver en este sentido?
Bueno, desconozco porque no sé hasta qué punto esas relaciones pudieron influir, pero que la relación entre España y Ecuador es buena, no me cabe la menor duda. Por tanto, también en aquel momento se hizo notar, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue presentar elementos e informes periciales para demostrar que aquellas informaciones que se decían de que estaban actuando Julian Assange en coalición o coordinación con otras personas no eran ciertas. Eso quedó totalmente demostrado. Otra cosa es que políticamente se quisiera dar uso a lo que conseguimos demostrar, ¿no? O no.
Bro, que mostró públicamente su simpatía con el movimiento independentista es una evidencia.
Sí, pero a nadie se le puede criticar que tenga unos planteamientos concretos. Y tampoco fue así. Es decir, Julian Assange tiene una idea sobre la posición política y sobre la autodeterminación y sobre la libertad que es muy clara, y por eso quizás se ha llevado a una posición en la que está, y ser coherente con esas opiniones es lo que ha hecho, pero jamás le ha hecho ser como es, pero jamás se puso enfrente del gobierno de Ecuador. Todo lo contrario, lo que ocurre es que tampoco puede secuestrar la voz y la palabra a una persona que su única forma de supervivencia en un encierro de asilo de casi 7 años era la salida por internet, hablar y opinar, ¿no?
Última cuestión, señor Garzón, para terminar. ¿Es optimista con el resultado del juicio?
Bueno, para mí no hay más alternativa si no queremos abrir la puerta a un riesgo evidente para todos ustedes que son periodistas y que están en los medios de comunicación, de que esto se centre en donde debe estar. Es decir, un editor de Wikileaks, como es el creador del mismo, un periodista reconocido así en todos y cada uno de los foros, tuvo acceso a fuentes sensibles e hizo lo que tenía que hacer, es decir, difundir y difundir hechos gravísimos. Por tanto, si a una persona como esta se le extradita, se le aplica la ley de espionaje de 1917, siendo extranjero, sin tener cargo ni responsabilidad alguna, y le pueden imponer 175 años, pues dígame qué medio de comunicación se va a atrever a hacer algo como esto. Y curiosamente, no solo Wikileaks en 2010 fue quien lo hizo, sino los principales medios de comunicación en coordinación con el mismo. Esta selección tiene, desde mi punto de vista, un mensaje clarísimo, y el presidente Donald Trump ya lo dijo, declarándolo enemigo del pueblo, es decir, aquel periodista que sea incómodo va a ser perseguido y sancionado con las normas de Estados Unidos, que a su vez no le aplican ni siquiera, según la administración Trump, el beneficio de la primera enmienda, es decir, la protección de la libertad de expresión, porque se le considera extranjero. Es de alto riesgo este juicio, creo que es importantísimo que no se produzca esa extradición. ¿Confiamos en la justicia británica? Sí, creo que se van a exponer los argumentos y que la decisión se acorde con todos y cada uno de los organismos internacionales, que curiosamente ante todos ellos hemos ganado siempre los planteamientos. Esperemos que sea así.
Baltasar Garzón, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.